La Secretaría de Prensa, Comunicación y Cultura de UNTER presenta La Escuela en Marcha.
Pascual Mosta, ahora.
La Escuela en Marcha, el boletín informativo radial de la Unión de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación de Río Negro.
Y así será de igual a igual, y así será de igual a igual.
Hola, aquí comienza un nuevo programa de La Escuela en Marcha.
Saludamos a FM 89.7, Radio Socioeducativa Profesora Leda Caso, del Instituto de Formación Docente de Luis Beltrán.
A Retro FM 107.9, de Ingeniero Huargo.
A Radio Autónoma Piuqué FM 94.1, de San Carlos de Bariloche.
A FM Quirios 94.1, de Carmen de Patagones.
A La Carretera AM 740, de Ayer.
Y a través de ellas a todas las radios que semana a semana emiten La Escuela en Marcha y nos permiten llegar con el programa a toda la provincia.
Historia nuestra.
Primero de mayo, Día Internacional de los Trabajadores y Trabajadoras.
Reivindicamos las banderas de quienes dieron su vida por el derecho a un trabajo digno.
En las calles, en las fábricas recuperadas, en la lucha contra la injusticia social y la desocupación, en la denuncia de la esclavitud económica de cualquier ser humano. En cada uno de estos actos está presente nuestro orgullo de pertenecer a la clase trabajadora.
Como trabajadoras y trabajadores de la educación, sostenemos que la lucha contra cualquier forma de explotación se construye colectivamente en todos los espacios, en el aula, con las y los estudiantes, en el proceso de enseñanza y aprendizaje y cuando se cuestiona la realidad para transformarla.
Escuchamos a Silvana Inostroza, secretaria general.
En este primero de mayo queremos saludar a todas nuestras compañeras y compañeros, trabajadoras y trabajadores de la educación, reivindicando el trabajo que llevamos adelante cada día adentro y afuera de las aulas, el compromiso que tenemos con la educación pública, con las comunidades educativas y, por supuesto, con nuestras estudiantes y nuestros estudiantes. La tarea de enseñar es una tarea que elegimos y que llevamos adelante con muchísima responsabilidad, pensando no solamente en el futuro de nuestro país, de nuestra sociedad, sino en el presente que estamos transitando, que es muy complejo, pero que entendemos que en las escuelas de nuestra provincia, nuestras estudiantes y nuestros estudiantes tienen la posibilidad no solo de aprender, sino también de poder analizar la realidad, criticarla, tratar de transformarla cuando algo es injusto, porque si hay algo que tratamos de transmitir permanentemente es que es posible vivir en un mundo más justo, más solidario, con más justicia social para todas y para todos. Así que para todas las compañeras y compañeros de nuestra provincia y para todas las trabajadoras y trabajadores en general, un fuerte abrazo de parte de quienes conformamos el Consejo Directivo Central de la UNTER.
El derecho de vivir sin miedo en nuestro país,
en conciencia y unidad.
La historia y el presente del primero de mayo en la palabra de Silvio Binderbaum, docente, escritor, apasionado militante de la humanidad y de todas las vidas.
¿Por qué conmemoramos el primero de mayo como Día Internacional de los Trabajadores y las Trabajadoras? Bueno, esta es una historia que comenzó a fines de abril de 1886, cuando un grupo de obreros anarquistas lanzó en Chicago, Estados Unidos, una campaña para lograr la jornada de 8 horas. Era común entonces que los obreros trabajaran 14, 16 y hasta 18 horas diarias. A esa movilización que se celebró el 1 de mayo, concurrieron casi 200.000 personas. Siguieron nuevas movilizaciones los días 2 y 3 de mayo, y todas fueron brutalmente reprimidas. Al día siguiente, 4 de mayo, los trabajadores se manifestaron cerca del High Market Square, plaza del mercado de Eno, en protesta por la violencia desatada contra ellos. La manifestación, que contaba con el permiso de las autoridades, se llevó a cabo en forma pacífica, pero a su término la policía arremetió contra los que aún quedaban concentrados e intentó dispersarlos. Alguien arrojó una bomba y murieron varios uniformados. Inmediatamente se desató la furia policial y en pocos minutos los muertos se contaban por docenas. Pronto se declaró el estado de sitio y se detuvo a centenares de obreros, entre ellos algunos líderes anarquistas. Inicialmente quedaron imputadas 31 personas, pero finalmente los acusados fueron 8. Adolf Fischer, Augusto Spies, Albert Parsons, George Engel, Louis Ling, Michel Schwab, Samuel Fielden y Oscar Nieb, todos dirigentes de la Asociación Internacional de los Trabajadores, la organización de la Primera Internacional. El juicio comenzó el 21 de junio y fue totalmente una farsa. Durante el juicio no se logró la identificación de la persona que arrojó el artefacto explosivo. Por lo tanto, resultó imposible establecer los vínculos entre éste y los imputados. Pero esto no importó. Escuchen las palabras del fiscal en su arenga final del juicio. Dijo: «Estos hombres han sido seleccionados porque fueron líderes. No fueron más culpables que los millares de sus adeptos. Señores del jurado, declarad culpables a estos hombres, haced escarmiento con ellos, ahorcadles y salvaréis a vuestras instituciones». A nuestra sociedad.
La lucha es una explosión que funde todo el clamor. El derecho de vivir en paz.
El 11 de noviembre de 1887, cuatro de ellos, Parsons, Spies, Fischer y Engel, fueron ahorcados. Ling se había suicidado el día anterior, aunque existen dudas sobre si se trató de un suicidio voluntario. No tardarían en ser recordados como los mártires de Chicago. Por eso es que en muchos países del mundo, pero no en Estados Unidos, se conmemora el 1 de mayo como Día Internacional de los Trabajadores y las Trabajadoras. Hoy en día, en el año 2025, las formas de explotación y de opresión han cambiado mucho. Sigue habiendo jornadas extenuantes de 12, 14 y 18 horas de trabajo. Pero muchas veces es autoexplotación, es decir, las formas en que nos dominan son diferentes que en aquel momento. Sin embargo, el capitalismo es el mismo sistema que en aquel entonces. Nos quieren convencer de que somos todos individuos libres y que somos consumidores. Sin embargo, siguen existiendo los explotadores y seguimos existiendo los trabajadores y explotados. Estas son algunas de las palabras finales que dijo Michel Schwab, un obrero tipógrafo nacido en Alemania que tenía 33 años en el momento del juicio. Si nosotros calláramos, hablarían hasta las piedras. Todos los días se cometen asesinatos. Los niños son sacrificados inhumanamente. Las mujeres perecen a fuerza de trabajar y los hombres mueren lentamente, consumidos por sus rudas faenas. Y no he visto jamás que las leyes castiguen esos crímenes. Como obrero que soy, he vivido entre los míos. He dormido en sus tugurios y en sus cuevas. He visto prostituirse la virtud a fuerza de privaciones y de miseria, y morir de hambre a hombres robustos por falta de trabajo. ¿No es esto horrible en una ciudad que se reputa civilizada? De ahí, pues, que haya aquí más socialistas nacionales que extranjeros, aunque la prensa capitalista afirme lo contrario con objeto de acusar a los últimos de traer la perturbación y el desorden desde afuera. El socialismo, tal como nosotros lo entendemos, significa que la tierra y las máquinas deben ser propiedad común del pueblo. La producción debe ser regulada y organizada por asociaciones de productores que suplan a las demandas del consumo. Bajo tal sistema, todos los seres humanos habrán de disponer de medios suficientes para realizar un trabajo útil. Por eso es importante recordar a los mártires de Chicago y conmemorar el 1 de mayo, para recomponernos como clase trabajadora que somos.
Afiliate a UNTER.
Nos encontramos
Desde 1974, lucha y compromiso por la educación pública. Actualidad sindical, noticias de la semana.
Jorge Molina es secretario de Asuntos Previsionales de CETERA y es el secretario general de la CTA Río Negro. Te convocamos, Jorge, a la Escuela en Marcha, primero para traer el recuerdo y el homenaje a 20 años de la partida de Daniel Gómez.
La verdad que la figura de un compañero que está siempre en el recuerdo de todos los docentes, también de los compañeros de la CTA, de otros sindicatos, porque fue un compañero de eso que uno dice imprescindible y un dirigente en todo sentido, un dirigente que iba más allá de lo sindical, más allá de la UNTER. Fue 3 veces secretario general de la UNTER provincial, pero también fue el fundador de la CTA en Río Negro cuando era una sola CTA, y también integró parte de la Junta Ejecutiva de CETERA. Y además yo el recuerdo que tengo de él, que siempre, cuando hablo de Daniel Gómez, lo intento remarcar, que él siempre decía que el objetivo principal de un sindicato no es tan solo pelear por salarios y las condiciones de trabajo de sus representados y representadas, sino también por lograr justicia social en la sociedad, ¿no? En el caso los de docencia, que nuestros alumnos y alumnas sean felices, vivan en hogares donde su papá, su mamá tengan trabajo, y la articulación con otros sindicatos para lograr una provincia más justa y también, bueno, una nación más justa, ¿no?
¿Y cómo se te resignifica la figura de Daniel Gómez en el contexto actual?
Y un compañero que lo quisiéramos tener porque tenía una visión sindical y política muy importante y que en tiempos de tanto ajuste, de tanto ataque, vos necesitás compañeros con la cabeza y el corazón que tenía Daniel para tomar definiciones. También recuerdo siempre cuando él decía que a un conflicto es fácil entrar, pero lo más difícil es saber cómo salir, ¿no? Y que siempre había que intentar de salir de la mejor manera posible para que los compañeros salieran bien de un conflicto que no era únicamente el conflicto, pero el conflicto en sí mismo. Entonces, en tiempos tan duros, donde hay tantos ataques, creo que la figura de Daniel Gómez es fundamental porque era un gran estratega y porque además es un gran articulador político. Las grandes luchas de articulación de los sindicatos a nivel provincial en nuestra provincia se dieron con Daniel Gómez como uno de los referentes que logró la unidad, por ejemplo, de un gran frente estatal en la provincia que hizo frente a los ajustes de los 90 en unidad, que era la única manera de lograrlo. Y la UNTER, por ejemplo, en épocas donde no tan solo no se avanzaba salarialmente, sino que eran épocas de recortes, la UNTER logró, con la figura de Daniel Gómez al frente, mantener muchísimos derechos que otros sindicatos perdieron, como por ejemplo su régimen de licencia. O sea, creo que hoy cobra un significado fundamental la figura de Daniel y siempre hay que estar mirando lo que él hizo, recordando lo que él hizo como para tenerlo como bandera para seguir peleando. Y remarco esto, él siempre habló de la unidad dentro del sindicato y también la unidad con otros sectores como la única herramienta posible para lograr que la clase trabajadora y las clases populares puedan salir adelante, ¿no?
Finalmente, Jorge, hoy jueves 1 de mayo, Día de los y las Trabajadores y Trabajadoras, luego de una movilización en el día de ayer, una marcha contra el ajuste de Milei y el Fondo Monetario Internacional.
Sí, que también, tocando lo que decíamos recién de Daniel, una marcha importante porque se ha dado la convocatoria de la CGT y la adhesión de las dos CTA. Las dos CTA estamos trabajando en articulación ya hace varios meses para luchar contra el ajuste de Milei. Entonces, primer logro importante de esta marcha, otro espacio más donde hubo unidad y articulación y un foco de resistencia muy grande y de marcarle a este gobierno que el camino del ajuste no es el que quiere la clase trabajadora y tampoco el pueblo argentino, que está despertando y dándose cuenta que hubo una gran estafa electoral que mucha gente votó esperanzado de que iba a haber un ajuste, pero un ajuste para la casta, tomando como casta a los más poderosos, a los más ricos, a los que siempre explotan, y se han dado cuenta que ahora la motosierra y el ajuste ha venido a la clase trabajadora, a los jubilados y jubiladas, a la pequeña y mediana empresa, a la industria nacional, y creo que están despertando y se están dando cuenta de que es necesario un cambio de rumbo político y que hasta que eso se logre hay que manifestar en la calle este descontento, ¿no? Siendo el 1 de mayo una fecha muy significativa, por eso fue importante la marcha el día 30 para reivindicar justamente los logros históricos que hemos tenido los trabajadores y trabajadoras a lo largo de muchos años de lucha, ¿no?
Accede a todas las noticias sindicales en nuestro sitio unter.org.ar, en YouTube Unter Central y en las redes sociales Facebook, X e Instagram. Unter CDC.
Acciones autoritarias y disciplinadoras del gobierno contra estudiantes que denunciaron la mala calidad de alimentos que entrega la provincia.
El gobernador Alberto Beretilneck corre el foco del problema de la mala calidad de alimentos que entrega la provincia, pretende culpar a los estudiantes por denunciar el tema e instala la falacia de que los equipos directivos no controlan la calidad de los alimentos que reciben.
Patricia Ponce, secretaria general de la seccional Roca Fisquemenuco, nos cuenta.
Lo que estamos nosotros denunciando es el intento que está haciendo el gobernador y a través del Ministerio de Educación también, de intentar cercenar la palabra, y ahora con estudiantes. Empezaron con docentes y ahora con estudiantes, donde él mismo no denunció específicamente solamente lo de las manzanas podridas, sino que expresó y puso en palabra el estado de edilicio también, en el que se encuentran muchos establecimientos de la seccional o de la localidad de Roca. Él no dijo en el CEP, sino que dijo, nos están educando y enseñando en escuela, en condiciones, y empezó a nombrar, sin libros, sin vidrio, sin calefacción, en algunos lugares sin agua potable, sin mobiliario, y hasta con manzanas podridas. Y nos llama muchísimo la atención que esto sí es denunciable, sí, estos salieron al cruce enseguida, pero cuando desde UNTER lo hicimos en el mes de marzo, no pasó nada, ni se revirtió ninguna situación. Entonces lo que nosotros decimos es que el foco lo tiene que poner donde realmente empieza esta cadena, que es en sus funcionarios que no funcionan, porque las contrataciones no las hacen los estudiantes y los docentes ponemos en palabra dónde estamos enseñando y educando. Hemos ido a recorrer también con la Secretaría de Trabajo y algunas instituciones educativas para que sean ellos también los que certifiquen qué condiciones están. Y nos acompañaron la semana pasada y en esta semana continuaremos la recorrida.
¿Y cuáles son las acciones que ha tomado el gobierno de la provincia para con los estudiantes y con docentes también que vienen denunciando esta cuestión?
Al otro día, que eso llama mucho la atención también porque nunca están sumarios tan rápido, se les iniciaron acciones sumariales, sumario ordinario, de indagatoria e investigación a tanto al equipo directivo como al estudiante que todavía no había podido ser cuestionado, digamos, ni entrevistado. Lo que nosotros decimos es los estudiantes con estas actitudes toma el gobierno, está haciendo un intento de cercenar la palabra, prácticas que atentan contra la libertad de expresión, con la libertad de voces, y esto que este estudiante hizo es poner en palabra, porque él es presidente de un centro de estudiantes, bien, que eso también es un gran derecho y una conquista, que ellos puedan tener su representación dentro de los establecimientos educativos.
Patricia, por último, ¿cómo sigue la situación? ¿Cómo sigue esto?
Nosotros estamos a disposición del equipo directivo y del establecimiento educativo de lo que necesiten para encarar estas cuestiones legalmente, porque la libertad de expresión, la libertad de cátedra, la libertad de poder nosotros como docentes, poder generar espacios de discusión, de debate y de construcción colectiva es lo que tenemos que seguir defendiendo, y para eso va a estar el sindicato con los abogados, si fuera necesario, para poder volver a lo que realmente es una escuela pública y de calidad.
Estás escuchando La Escuela en Marcha, en defensa de la educación pública.
Venimos de un genocidio, todos los pueblos indígenas de Latinoamérica venimos de un genocidio.
Tiene su correlato en esa construcción de enemigo interno que se pretende realizar del mismo pueblo mapuche-mapuche-tehuelche.
Defensa de los territorios, pueblos originarios y extractivismo. La lucha sigue.
Nos encontramos en esta plaza para caminar juntos por las calles y mantener encendida la llama de la resistencia contra la contaminación de nuestro territorio y el saqueo del agua.
Crece desde el pueblo el futuro, crece desde el pie. Ánima del rumbo seguro, crece desde el pie.
Ailén Tapia es integrante de la red de comunidades costeras multisectorial Golfo San Matías. También integra el Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro, la Red Ecofeminista, la Red de Defensoras Ambientales y el Buen Vivir. Te damos la bienvenida a la Escuela en Marcha, Ailén.
Soy Mariela Muen, soy de territorio de Lucuche, nací y criada en territorio a 60 kilómetros de General Conesa, un pueblito muy chiquito. Ahora me encuentro ya hace algunos años viviendo en territorio de Las Pinches, igual muy cerca de mi territorio, en San Antonio Oeste, donde venimos llevando una lucha que no solamente se condiciona o se limita a nuestro territorio, Las Tenchas, nuestro cuerpo San Matías, nuestro gran mar, sino que de la cordillera al mar venimos sufriendo con un montón de proyectos que nos amenazan y que también nos tienen organizadas a las comunidades, porque nosotros entendemos el territorio como un conjunto, ¿no?, de cada una de las ecorregiones, o como el ciclo del agua de la cordillera al mar se une. Venimos luchando contra estos proyectos. Y el proyecto petrolero, que también nos involucra acá en territorio de Las Quenches, que nace en la cordillera hace más de una década, lo que es Vaca Muerta, que tiene a las comunidades de la Confederación Mapuche del Neuquén y comunidades dispersas luchando contra el fracking hace ya más de una década, con sismos todas las semanas. Y este proyecto y este modelo que venimos sufriendo en territorio de Lucuche ya hace bastante tiempo, ahora se quiere imponer en nuestro Talasquén, con el proyecto Vaca Muerta Sur, que es un megaproyecto de puerto petrolero, y además ahora se nos suman 3 megabuques de GNL de exportación que también se instalarían acá en nuestro Golfo. Ya son varios años de la modificación de la ley 3308, que es una ley que nace de la lucha de las comunidades, del pueblo, para proteger el territorio, para proteger el territorio Las Quenches, y luego de que nos modifican constitucionalmente esa ley, comienzan a avanzar con estos proyectos que ponen en peligro 3 áreas protegidas, un parque nacional, que implica también un deterioro o un posible impacto sobre Península Valdés, sobre Chubut, a quienes no dejaron participar de las audiencias públicas. Las audiencias públicas terminan siendo un acto administrativo completamente fraudulento, donde muchas veces no nos dejaron entrar, donde nos mandaron a las patotas de la UOPRA a pegarnos, a sacarnos de esos espacios de debate, y donde lo que vemos es un lobby completo a las empresas multinacionales, ¿no? Esta situación de persecución también es mucho más grave, pensando en el Comando de Seguridad Unificado que tenemos en los territorios. Todo lo que es Vaca Muerta, la zona atlántica, ahora la meseta con los proyectos mineros, va acompañado, y fue anunciado por la Ministra de Seguridad, que va acompañado con este Comando de Seguridad Unificada, que es un comando militar, básicamente, de seguridad productiva, perdón. Que, bueno, tiene la misma estructura, ¿no?, de lo que fue el Comando de Seguridad Unificado, que,
tal cual,
que nos torturó en su momento y que asesinó a Rafa Nahuel, ¿no?
Sí.
Y por ahí todas estas cuestiones, muchas veces cuando se habla de cuestiones ambientales, no se ve la profundidad de las problemáticas extractivistas y lo que implican para los territorios, o muchas veces a propósito también se quieren desdibujar los discursos, ¿no? En Argentina, ponerle, no hablamos abiertamente sobre nuestros muertos por problemáticas socioambientales. Y el asesinato de Rafael Nahuel, la persecución de nuestra Machi, el asesinato de Elías Garay por sicarios de una empresa forestal, la muerte de nuestra lonco Cristina Lincopán, donde se instaló la primer torre de fracking de toda Latinoamérica, han sido completamente invisibilizados durante muchísimos años. Pero yo creo que hoy en día ya es una obligación para nosotros como sociedad, como miembros de comunidades, como asambleas, como docentes, el plantearnos entender las problemáticas socioambientales desde todos los vertientes. No podemos hablar de economía separada de las problemáticas socioambientales, ni de salud, ni de desarrollos productivos, sin pensar en todas estas aristas y sin dejar de mencionar de que estamos viviendo en territorio ancestral mapuche tehuelche. Cada uno de estos proyectos que se está instalando en nuestro territorio está haciéndolo sin consulta previa, libre e informada, en contra de las comunidades y militarizando los territorios. Entonces, creo yo que muchas veces nos olvidamos de que estamos en un territorio con comunidades preexistentes y que muchas veces hablar de progreso sin tener en cuenta todas estas aristas nos hace tener una visión por ahí un poco limitada de lo que implica estas cuestiones, ¿no? Nosotros, desde que nos modificaron la ley de tierra, tenemos 300 comunidades que estamos en peligro. O sea, yo en mi territorio también, ¿no? Nunca logramos conseguir los títulos de propiedades comunitarias, aunque tenemos todas las carpetas que establecen el trabajo de investigación de nuestra permanencia en ese territorio ancestralmente. Y ahora, con la modificación de la ley de tierras, quedamos atados de manos. Porque no, si vienen a desalojarnos, que es lo que está pasando, más que ponerle el cuerpo, no tenemos otra opción que salir internacionalmente. Creo que una mirada de esperanza hoy en día son las escuelas, ¿no? Yo por ahí vengo de contexto de escuelas rurales, ahora trabajo en educación media, y lo que se ve en los pibes es de que hay una vista ahí de esperanza, de trabajo. Entonces, a implementar la ley de educación ambiental integral y a seguir construyendo de los territorios, que desde ahí hay una arista.
La memoria es un puerto de partida.
Seguimos reclamando derechos humanos, los derechos que le corresponden a cada persona, no a los asesinos de la dictadura militar, los derechos humanos de nuestros hijos, de los 30.000 desaparecidos.
¿30.000 detenidos desaparecidos?
¡Presentes!
30.000 detenidos desaparecidos.
¡Presentes!
Ahora
y siempre.
Ahora
y siempre.
La memoria pincha hasta sangrar a los pueblos que la amarran y no la dejan andar libre como el viento.
El 30 de abril de 1977, las madres en Plaza de Mayo iniciaron un movimiento y un camino de lucha colectiva en la búsqueda de sus hijas e hijos desaparecidos. Allí comenzó la primera ronda de la dignidad.
Madres de la plaza, el pueblo las abraza.
Y venía uno y venía otro y venía uno y venía otro, entonces fue creciendo el grupo y nos sentábamos todas en esos bancos redondos que pusieron. Entonces el grupo, en vez de ser unas pocas, cuando éramos 60 o 70, la cana vino y dijo: señora, acá hay estado el sitio, basta. Aunque algunas llevábamos tejido para disimular. Esas huevadas que hacíamos las madres, que la verdad teníamos una ingenuidad, pero impresionante, ¿no? Ir a tejer diciendo que los tipos van a creer que tejían. Entonces hacíamos unas caras que nos, ya cuando nos veían por la calle sabíamos que nos faltaban los hijos.
Vino la policía y nos preguntó: ¿qué es esto? ¿Una reunión política? ¿No saben ustedes que está prohibida la política? Ustedes tienen que circular. Circular, no pueden.
Entonces mandaba a la policía: circulen, circulen, que hay estado de sitio, no se puede estar.
Vamos,
no,
señores,
puede
circulando, por favor, vamos,
circulen de a dos, circulen de a dos. Ellos nos empujaron a caminar.
Y nos agarramos de a dos y pusimos a caminar.
No teníamos la sensación de peligro. Era jugarse todos los minutos de la vida, porque teníamos dentro del cuerpo algo que nos empujaba a que no podemos parar.
De la plaza no nos vamos a ir. Aquí vamos a permanecer hasta que nos quedemos sin piernas caminando por esta plaza.
Convidando memoria.
Hasta aquí la Escuela en Marcha.
Nos volvemos a encontrar la próxima semana.